Hoy tenemos una charla, la hemos dado en otras ocasiones, pero como el Señor está con este enamoramiento tan grande, la charla se titula Deja que Dios lo haga a su manera. ¿Amén? Ya no tenemos nosotros que intervenir, pero qué tonto hemos sido. Nos dicen que nos lo dan todo, que nada más nosotros tenemos que usar lo que nos dieron. Nos los ponen todo fácil y al hombre le encanta meterse por recovecos y querer hacer él las cosas. Se acabó eso. Se acabó eso para la iglesia más que vencedores. Se acabó. Es él en nosotros la esperanza de gloria. Es él en nosotros. Y lo va a hacer, y lo va a hacer, lo está haciendo, y lo seguirá haciendo, para que seamos esos cristianos que él soñó desde la eternidad, que está preparando aquí en la República Dominicana y en todas partes del mundo, todas las denominaciones juntas, en un mismo sentir, subiendo al trono de la gracia. ¡Aleluya! Así es que ya tú sabes, deja que Dios lo haga a su manera. Él tiene su manera. Y a veces los humanos queremos insistir en que se haga a nuestra forma, a nuestra manera. Eso tiene que terminar. Hay un ejemplo muy bueno que lo vamos a tomar del viejo pacto. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 15, en la página 382. Aleluya. Eliseo sana a Naam. Aquí dice que Eliseo sana a Naam. Ya nosotros sabemos que el Señor lo sanó por medio de Eliseo. ¿Ok? Porque el que sana es el Dios Todopoderoso. Pero tiene instrumentos para que oren por otros. Todos se supone que seamos instrumentos para que el momento que nos necesite, su unción, su presencia, su gracia pase a través de nosotros. Dice así la palabra. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Oiga, tenía tremendo puesto. Jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Oiga, Naamán era grande, en lo natural, claro. Era grande y él sabía la importancia que tenía. Y el rey lo admiraba y lo quería, porque las grandes batallas, él era el que las había ganado. Porque por medio de él, el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente. Pero el pobre Naamán tenía lepra. Oh, santo. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día, la muchacha le dijo a su ama, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha del servicio le hizo ver a la esposa de Naamán, pero si él está con lepra, no tiene que estar con lepra. Si él va a Samaria, allá hay un profeta que le puede traer la sanidad. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió. Era su carita, ¿verdad? Bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Todo como los hombres hacen las cosas. Si yo soy el rey de Israel y le mando una carta que tú eres mi mano derecha, el que resuelve todo con las guerras y todo, pues te van a recibir inmediatamente con honores. Eso es lo que piensa el humano. Que por eso el Señor nos está acordando a su pueblo que eso es en el mundo, pero que nosotros no somos del mundo. y el trato con nosotros es diferente. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. ¡Oh, santo! La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de los oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. No le gustó, porque él no podía sanarlo, él no era del Señor. Entonces le da coraje lo que para el rey de Siria creía que iba a ser un honor. ¿Se dan cuenta? El hombre, pensando y queriendo las cosas como él las ve. Cuando Eliseo, hombre de Dios, aquí está Eliseo, ahora comienza lo bueno. ¿Quién es Eliseo? El hombre de Dios, el profeta, precioso, aleluya, que lo que quería era cada día más, quería cada día más unción, quería cada día más servirle al pueblo. Ese era Eliseo, que cuando Elías era el gran profeta superior a él, cuando Elías ya sabía que se iba, Eliseo le dijo al Señor: oye, yo quiero lo que tiene Elías. Y después le dijo: no, Señor, yo no quiero lo de Elías, yo quiero doble porción. Oiga, eso es lo que le gusta al Señor, porque eso quiere decir que el Señor puede, que nosotros sabemos que Él puede y que le pedimos porque sabemos que Él nos lo puede dar. Amén. Que seamos todos Eliseos modernos. ¿Cómo? Qué bueno que no están durmiendo. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. Oye, cuando se rasgaban las vestiduras en el viejo pacto, había truenos y relámpagos. Y era que las personas ya no resistían más lo que tenían su poder. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces, subraya, Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedará limpia. Oiga, era para ir corriendo a hacer lo que le está diciendo el profeta. Pero no, él no quería a la manera de Dios. Él quería a su manera. A su manera. Y con eso es que hay que acabar. Pueblo de Dios, con eso hay que acabar. No es a nuestra manera, es a su manera. ¡Aleluya! ¿Y qué pasó con Naamán? Oiga, le dio coraje. Pero ¿cómo ese profeta no viene donde mí? No me llama. Oh, y se olvidó que yo era. Eliseo le dijo: venga, y usted será sanado. Pero usted se tiene que dar 7 baños. Y después de los 7 baños, entonces, va a ser sanado. Pues no le gustó a Naamán. ¿Acaso le estaba diciendo el profeta Naamán que el Señor no se iba a manifestar? No, lo que le estaba diciendo era que se iba a manifestar, pero a su manera. Que tenía que darse aquellos 7 baños y después recibiría sanidad. ¿Qué pasó? Subraya. Naamán se enfureció y se fue. Oigan eso. Quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Yo nunca me imaginé que el profeta me iba a mandar a dar 7 baños. No, yo creía que él iba a venir, me iba a rendezvous, y entonces, pues, poniéndome la mano en el nombre de Dios, yo recibiría sanidad. Se fue con coraje. ¿Alguna vez te ha pasado lo mismo? ¿Alguna vez tú que estás mirando la televisión te ha pasado algo parecido a lo de Naamán? Que quieres las cosas en el momento y a tu manera. No te dejas llevar por el Espíritu, creyendo desde el primer día que lo vas a recibir, pero a sabiendas que no es a tu manera que es a su manera. Ya eso tiene que terminar. Hay alguien que está viendo la televisión y necesita que se le diga esto. Ten calma, espera, que esa es la manera de Dios. Claro que está oyendo tus ruegos, claro que te está haciendo caso, pero es cuando Él diga y como Él diga. Pero todo eso es por gracia para ti y para mí, pero lo recibimos cuando el Señor se da cuenta que tenemos que recibirlo, porque ya eso va saliendo de nuestro interior como ríos de agua viva. Amén. ¿Acaso los ríos de Damasco, sigue hablando el Naamán, el Abaná y el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? ¿Y por qué él tiene que hacer las cosas como él quiera? Una de las cosas que más se sufre hoy en día, las personas mayores, los cristianos que se supone que tenemos madurez, que el Espíritu nos habla, es ver cómo los jóvenes no le hacen caso a los viejos. Un amén vendría bien. Ven a uno o muy viejo, o no les interesa lo que uno habla. Por eso los mejores sitios son la iglesia. Son la iglesia, donde uno ve personas que están dispuestos a oír lo que uno tiene que hablar. Yo no me conformo con este modernismo, porque como yo no soy de este tiempo y le doy gracias a Dios. Oiga, uno los viejos los oía. Aquí hubo una señora que se llamaba Tata Benlisa, que era más vieja que el frío. Pero por ser vieja, Tata Benlisa se lo sabía todo. Y ella cosía. Y yo le llevaba telas a Tata Benlisa, pero era para oírla. Mi papá era el que hacía la cerveza, la negra y la rubia. Y yo le llevaba cajas de cerveza negra para oírla, para oír cómo ella hablaba de aquellos tiempos, cómo ella me iba explicando todas las bellezas que habían. Y a mí me fascinaba oír a Tata Benlisa. Oiga, esta generación no va a tener nada que hablarle a sus hijos ni a sus nietos, porque no saben de los viejos nada. Porque en su interior piensan, este viejo de porra no sabe más que yo. Lo lamento, pero desgraciadamente así es que se lo dejan ver a uno. Así es que se lo dejan ver a uno. No los miembros de la iglesia, no, esos son diferentes. Esos, cada iglesia, no digo yo esta, pero todas las iglesias que tienen pastores y pastoras mayores, ellos lo oyen. Pero en el mundo no es así. No es así. Cuando yo iba a Tata Benlisa, yo no estaba convertida. Pero quería saber cómo eran las cosas. Y me hablaba de los bailes y de los trajes de las señoras, que en ese tiempo eran señoritas y ya para mí eran personas bastante viejas. Y yo me las imaginaba cuando eran joven. Pero fue Tata Benlisa que me enseñó. Una viejita, que ya le digo, más vieja que el frío, pero no se dejaba caer y yo iba a tomar de los labios de Tata Melissa. Ojalá todos los que estén aquí tomen ese consejo. A los viejitos que tienen en su casa, ¿ese tiene Alzheimer? ¿Esa tiene Alzheimer, hermano, acaso, que está loca? Oiga, el Señor le va a poner algo a la que usted cree que no sirve para que le diga a usted. Y usted va a tomar algún ejemplo de esa persona. No hay cosa más linda que tomar los ejemplos de la gente mayor. Los viejos, oh, viejo el Siboney, no te olvides. Entonces, aquí a nada más le pasaba eso, nada más se creía que era la última Coca-Cola en el desierto. ¿Qué tiene? Y el Señor, no, nada más, yo uso Eliseo me conoce, él sabe cómo soy yo, esa es mi manera, aleluya. Así me gusta. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Un instrumento de Dios este hombre, metiéndose con el jefe. Oiga, yo encuentro a Namán, que usted no debió de venir para acá. Usted ha debido de hacer lo que le dijo el profeta, porque era que lo iban a sanar, pero a la manera de Dios. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, no le dijo nada el profeta. 7 bañitos y sanado, guay. Así que Namán bajó al Jordán y se sumergió, ¿cuántas veces? 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Namán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Oh, santo, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Ahí se pone a discutir del regalo. El profeta, esto no es por regalo. Esto es porque somos instrumentos del Señor. Y el Señor nos usa como canales, pero el que se lleva toda la gloria es Él. Estamos en la revolución de la gracia. La gracia tiene nombre y se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Y ese es el que tenemos dentro por medio del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos la gracia de Dios. Por eso es que ya no podemos desear más nada en el mundo, sino que esa gracia salga de nosotros, de nuestro espíritu, para que el Señor nos pueda usar como sus instrumentos para ese mundo perdido. La sangre de Jesús no se derramó en vano, pero necesita instrumento en todas partes del mundo. Porque somos sus manos, sus pies, su sonrisa, su abrazo, su beso. Eso fue el viejo pacto. Vimos cómo Namán reaccionó, pero todo lo quería a su manera. Y el Señor nos está diciendo, déjenme a mí, que yo sé lo que hago. ¿Qué pasaría si se orara por una persona hoy y a los 2 minutos estuviera sano? ¿Qué pasaría si una persona pide prosperidad y al otro día abre la puerta y encuentra un cajón lleno de dinero? ¿Qué pasaría nosotros con esta mentalidad y este cuerpo? Nos creeríamos que a la verdad es por nosotros. Cuando tú nos recibes el mismo día, y pasan días, y pasan meses, y tú ves que si no ha hecho la obra completa, ha hecho cosas maravillosas. Entonces, tú dices, cuando tú quieras, donde tú quieras y como tú quieras. Amén, amén. Eso fue el viejo pacto. Pero no nos podemos ir sin mirar a alguien del nuevo pacto. Después de Jesucristo, aleluya, creo yo. Porque sabemos por la palabra, que Jesucristo decía, nunca hago la voluntad mía, siempre hago la voluntad de mi Padre que me envió. Oiga, llegar cansado de todas esas maravillas que hacía Jesucristo, de estar haciendo todo lo que el Padre quería, Él se iba a un sitio solo a hablar con su Padre. Amén. ¿Qué tiene Jesucristo que no nos haya dado? Si somos sus manos, sus pies, su sonrisa, quiere decir que tenemos lo mismo que tiene Jesús. Y cansado, a veces casi sin comer, porque Él decía, la comida que yo tengo es esta, hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, esas noches, se iba siempre a oír lo que su papá le tenía para el otro día. No crean que todos esos milagritos fueron sin pensar y sin saber, y lo cogían de sorpresa. El papá le decía lo que quería ver. Amén, amén, amén. ¿Por qué? Bueno, porque todavía Jesucristo no había dado su vida. Su sangre no había sido derramada. Y ese pueblo no era ese pueblo como somos nosotros hoy en día. ¿Se dan cuenta? Pero en el nuevo pacto, el primer obediente, el primero que hizo siempre la voluntad del Padre, el primero que no vivió a su manera, fue Jesucristo. Gran ejemplo nos da. Todo lo compartí contigo. Tienes en tu espíritu todo lo que yo tengo. Te guardé para estos tiempos. Yo sabía cómo iban a ser los tiempos. Pero te tengo en la tierra para usarte, para usarte, para que tengas comunión conmigo, para que hagas las cosas a mi manera, para que seas ese testigo mío en la tierra, que cuando me veas cara a cara, te diga, hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Y eso vale la pena meditarlo. Después de Jesucristo, tenemos, yo creo, ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Yo no pondría a Pablo, yo pondría a María. Obediente. Todo lo que tenía Jesús, ella lo tenía. Y después de María, a Pablo. Pablo no quería saber de Jesucristo. No podía entender un fariseo que Jesucristo, que vino en un pesebre, era el Hijo del Dios viviente. Señores, pónganse en el lugar de Pablo. Gamaliel, lo más grande que había, era su maestro. Intelectual, ya ustedes saben, ese intelecto de Pablo. Sabía de todo. No podía entender eso. Era religioso. Le pertenecía al Padre, Dios. Nunca pensando que Jesucristo podía venir así. Hizo de todo. Lo menos que hizo fue que en su viaje a Damasco, para seguir molestando a los cristianos, para que los metieran preso y acabaran con el camino, que era como se llamaban los cristianos antes. ¿Qué pasa? Que se encuentra con Jesucristo. ¡Aleluya! Y después de ese encuentro, ya la voluntad de Pablo, perdóname la expresión, se fue al cipote. Ya lo que quería era hacer la voluntad de su Padre. Vea la página 1169. La conversión de Pablo está en Hechos 9, pero eso no lo vamos a tocar, porque eso hay que extenderse mucho. Aquí vamos a tocar nada más que una parte. Página 1169, Hechos 26, del versículo 2 en adelante. Oigan a Pablo. En uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes, todos religiosos, que no querían entrar en lo que había que entrar. Esto es de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. ¿Ustedes creen que con mi edad yo creía que yo iba a disfrutar del Evangelio como disfruto ahora? No. Esto es de gloria en gloria. Esto es que Él no deja a nadie que esté dispuesto en el mismo sitio. Amén. Es de gloria en gloria. Él quiere tener una comidita buena todos los días, un dulcito diferente. Y eso se encuentra en la palabra y a través de esa comunión con Él. Dice Pablo, a eso del mediodía, oh rey, está hablando con Agripa, porque el pobre Pablo, cuando no estaba preso, lo andaban buscando. Entonces, el rey Agripa, ¿quiere oírlo? Bueno, ustedes están en contra de ese hombre, pero es que yo no veo que ese hombre haya hecho nada malo. Yo voy a oírlo, porque yo no puedo mandarlo a ningún lado ni hacer nada con él si yo no lo oigo. Bueno, por eso fue que Pablo lo pusieron a hablar de su vida, su testimonio y de quién era él. A eso me dio el mediodía, rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol. ¿Por qué esa luz era más refulgente que el sol? Porque esa luz era Jesucristo. ¡Aleluya! Otra cosa para vivirla. Esa luz ha sido dada a nosotros. Tenemos que brillar. Tenemos que ser vistos por los pecadores. Tenemos que ser usados con el Señor solamente por vernos, para que el pecador diga, oye, ese o esa que va por ahí tiene algo para mí. Amén. Vio ese sol y era Jesucristo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Esa luz fue para todos. ¿Qué pasó? Todos. ¿Quiénes? Todos. Lo hay todavía religiosos que no quieren creer en las caídas. Pero Pablo, cuando da su testimonio, en el 9 de los Hechos, se habla de lo que le pasó a Pablo. Pero aquí es el propio Pablo hablando de lo que le pasó a él, que ya es con más detalle. Todos, ¿qué le pasó? Caímos al suelo. Oiga, este versículo, nadie me lo enseñó, lo tuve yo que averiguar. Por gracia. ¿Por qué no hablan de eso? Las caídas son de Dios. Ojalá, oiga bien, estar todos los días en el suelo. Aleluya. Aleluya. Pero el Señor le dijo a Pablo, cuando se cayó, bueno, ya, te caíste. Ahora párate, Pablo. Te gustó la cosa, pero yo ahora te necesito con esa unción, con ese poder para usarte. ¡Aleluya! Así que siempre tenemos que saber que hay cosas hermosas, pero hay que trabajar en la viña. Hay que trabajar en la viña. Hasta ahora, ustedes tienen a quien echarle la culpa. Suerte que yo vivo en la gracia. Porque dirá el Señor, oh, pero muévete. Yo sé que con nosotros ha sido un trato diferente. Los han mandado aquí para que yo les dé lo que yo tengo. Entonces, según ustedes me vayan captando, esos pasos, yo no sé lo que él va a hacer. Pero esto no se va a quedar así. Amén. Vamos a seguir en esto. Caímos al suelo todos. Y yo oí una voz que me decía en arameo. El Señor hablándole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Oh, pero Pablo, tú no sabes que de quién tú estás en contra es el Hijo del Dios viviente. No te dé más cabezazo, cabezón. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Pero ya Pablo le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Es Jesús. Hizo que Pablo hablara y le dijera, Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, subrayalo, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Todo eso lo podría subrayar. Ya Pablo ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Por eso las cartas de Pablo hay que leerlas sabiendo que cuando uno se interesa por esas cartas y cuando uno saca provecho de ellas, hay contentamiento para Jesucristo. Porque eso fue cara a cara. A Pablo no lo enseñó nadie. Y no era orgulloso. Era que decía, a mí me lo dijo Jesucristo. Y si me lo dijo Jesucristo, claro que le voy a hacer caso. Aleluya. Y de lo que te voy a revelar. Te liberaré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y dice, así es que, oiga, rey Agripa, yo no fui desobediente. Yo no lo hice a mi manera. Yo lo hice a la manera de él. Y cuando él me habló y se me apareció, y me dijo el trabajo que yo tenía, y me dijo, Pablo, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque a Pablo le tocó lo que no nos ha tocado a nosotros. Un pueblo que no quería saber de Dios. Entonces, estaba de cárcel en cárcel. Quiero ser obediente. El versículo 29. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo por boca de Pablo hoy? Eso no es para Pablo nada más. Eso es para los cristianos de todas las generaciones. Así que lo que hice con Pablo y la revelación que le di, él te la ha dado en las Escrituras. Entonces, aferrémonos a las cartas y seamos esos Pablo que el Señor está esperando que nosotros vamos a hacer. Porque a su manera significa ser obediente en lo que Él nos pide y dejar todo lo que tenemos en sus manos. Y cuando tengamos eso conversado, que de ahora en adelante será más profundo, usted le dice, mire, Señor, problema yo, problema tú. Yo ya no puedo con esos problemas porque ya yo averigüé que lo mío es alabarte, adorarte, tener comunión contigo, hablarte a ti, hablarle al Padre y hablarle al Espíritu Santo, que están esperando que yo dé los pasos para ellos dar los pasos. Entonces, hoy Él quiso que tuviéramos estos ejemplos. Y nos dice a cada uno, tú eres mi Pablo moderno. Porque todo el mundo va a predicar a subirse aquí, no. Eso no es así. Oiga, un vecino suyo, el que sale con usted, el amigo íntimo, la amiga íntima, alguien por la calle. Cuando nosotros tuvimos la renovación carismática católica que recibimos, todo lo del Señor, había uno que el Señor lo comenzó a usar en liberación. Oiga, y él estaba tan entusiasmado con llevar almas libres al Señor, que iba por la calle, encontraba un limosnero, venga para acá. Y oraba por liberación. Ese es el trabajo que tenemos. No es todo subirse aquí a predicar. Es que esos ojos que nos están viendo vean en cada uno de ustedes lo que le está faltando a ellos. Porque, ¿qué pasa? El Señor va a poner eso en ustedes. Y le va a hacer a las personas, mira ahí, lo van a mirar a usted y van a saber que usted puede ayudarlo en sus problemas. Así que ya ustedes saben, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios.